Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están ustedes? También, qué bueno. Recuerden que el estar bien no significa estar sin problemas, sino es que tenemos una esperanza que eso pase y se solucione. Quisiera pedirles, yo no sé si, como dice Darwin, es el calor de la edad, pero como que está haciendo bastante calor, si abren las ventanas sería mucho mejor para oxigenar de mejor manera. Bien, hermanos, para la prédica de hoy quiero empezarles conversando una anécdota que nos pasó en la casa a mi esposa Silvia, con Jocelyn y a mi persona. Exactamente hace 14 años, por estos días, la ilusión de la Navidad y queríamos darle un regalo a Jocelyn. Salimos muy cautelosa e inteligentemente, vimos el regalo, con ella hicimos que escoja, lo compramos y llevamos a la casa. La noche del 24, para amanecer al 25, cogimos y le pusimos bajo el árbol. Pero en ese tiempo, 14 años atrás, todavía festejaba la Navidad de otra manera. Entonces queríamos que la guagua tenga que viva esa magia de la Navidad. Entonces mi esposa planifica todo, ponemos el regalo bajo el árbol y al amanecer del 25, mija, anda a la sala y tráeme alguna cosa, de tal manera que ella vaya y se encuentra con el regalo. Mami, el rey mío, sí, mija, ven, abre, ven. Entonces, obviamente habíamos planificado que yo, desde la extensión del segundo, timbró ese momento. Y es típico en los guaguas, corren ellos a contestar el teléfono. Entonces, apenas coge el teléfono, yo le hago, jo, 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 feliz Navidad. Pero lo raro es que se admiró más la Silvia que la Jocelyn. Entonces, al ver esto, dice la Jocelyn, Silvia dice, mija, ¿qué pasa? ¿Quién es? El tonto de mi papi de arriba está diciendo feliz Navidad, dice. Acabada la ilusión de la Navidad, la magia de la Navidad. Para ese entonces, así celebrábamos. Eso era la Navidad. ¿Qué va a creer que ha habido una promesa ni cosas parecidas? Entonces, mire la forma como celebraba en ese tiempo, y creo que muchos de ustedes también celebraban de esa manera. Pero Dios nos quiere enseñar otra forma de celebrar la Navidad. E evitar que nos digan tontos. Oremos, hermanos. Nuestro Padre Celestial, Señor, te damos gracias por el privilegio que tenemos de participar estos momentos de alabanza a ti, de adoración a ti. Señor, gracias porque estamos en un tiempo tan lindo como es el tiempo de Navidad. Señor, quiero orarte en esta mañana para que me dirijas en esta prédica. Señor, que seas tú el que ponga las palabras en mi boca, Señor. Únicamente soy un instrumento inmerecido, Señor, para ti. Oro también por los hermanos, para que abran sus corazones, Señor, y puedan asimilar tu palabra. Finalmente, Señor, te oramos y te oro porque luego de esta prédica que hagamos, queremos que todos salgamos con una nueva visión de lo que es la Navidad. Y aquellos que ya la tienen, Señor, que ratifiquen esto. Quedamos en tu presencia, en nombre de Jesucristo te oramos, amén. El evangelio del día de hoy está en Mateo 2 y dice así, la visita de los magos. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron de oriente unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó a ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Hemos dicho ya, hermanos, anteriormente que cada uno de los evangelios estaban escritos y dirigidos a un grupo específico de personas. Es así que el evangelio de Mateo fue escrito a la nación de Israel, que estaba formada por personas con una mentalidad religiosa. Por este motivo, la idea es que debía dejarse muy en claro que Jesús era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. En esta prédica, permítame analizar tres aspectos. En primer lugar, vamos a aclarar esto de los magos, cuál es el misterio de ellos. En segundo lugar, analizaremos poquísimas de las profecías que se cumplieron con el nacimiento de Jesús. Y en tercer lugar, veamos el regalo del Padre Eterno. Comencemos, hermanos. El misterio de los magos. Si ustedes me siguen con la lectura en el versículo 1, Mateo 2, versículo 1, dice: cuando nació en Belén de Judá, en días del rey Herodes, vinieron de oriente a Jerusalén unos magos. Y tenemos aquí la primera parte, llegaron unos magos. Pero ¿quiénes eran estos magos? Se trataba, como ahora sabemos que o pensamos que eran adivinos, agoreros, brujos, ¿o qué eran ellos? Investigando un poco nos dicen que no eran ni adivinos, ni agoreros, ni tampoco eran reyes, como decimos nosotros los reyes magos, sino más bien los magos eran la clase de sabios y doctores en Persia, una clase de sabios y doctores en Persia. Eran científicos dedicados a la astronomía, es decir, ellos estudiaban, miraban mucho y estudiaban las estrellas. Pero también sabemos que eran hombres temerosos de Dios. Eso eran los magos. Entonces nos sacamos esa idea que tenemos hasta aquí. Dice el texto: unos magos de Oriente llegaron a Jerusalén. Pero nunca dice el número, y menos aún que eran tres magos. E inclusive la tradición, y nosotros no nos hemos aprendido, les ponemos hasta tres nombres. Pero el texto no dice eso. Presumimos que fueron tres por el número de regalos que llevaron a Jesús, pero eso no lo menciona la Biblia. Me parece que hemos aprendido mucho de las postales de Navidad antes que de la Biblia. Eso es lo que nos ha pasado. Observemos, en primer lugar, la narración en ningún momento afirma que fueron tres, y personalmente pienso que fueron más, no fueron tres, porque tres magos no podían impacientarle a Herodes. No podían hacerlo, pero un mayor número de magos, estoy seguro que sí, lo hubieran hecho. Entonces vemos así que muchas veces las tradiciones o lo que el mundo nos dice nos están desviando de la verdadera palabra de Dios, que es la enseñanza, la Biblia. Ahora bien, eso eran los magos. ¿De dónde vienen ellos? Sabemos que vienen de algunas regiones del Oriente. Lo más aceptado es de Persia y de Babilonia. ¿Por qué vinieron ellos? Es que dijeron va a ser la Navidad y tenemos que estar nosotros parte del cuadro navideño. De ninguna manera. Si vemos el versículo 2 dice: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. La parte que quiero coger de aquí es: porque su estrella hemos visto y venimos a adorarle. Esa fue la razón, el por qué ellos vinieron. Recuerda, les dije que ellos eran temerosos de Dios. Entonces, en aquella región del este donde eran los magos, por allá por Persia, la gente tenía una profecía y tenía siempre presente. Esta profecía era dada o fue dada por el anciano Balaam. Y nosotros lo podemos ver en el libro de Números 24, 17. No lo busquen eso, les voy a leer. Esta profecía en el libro de Números 24, 17 decía lo siguiente: lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel, y herirás las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Sed. De igual manera, y aquí vamos a coger una parte,
está profetizando que va a venir una estrella del pueblo de Jacob. Y esta estrella va a levantarse con cetro, es decir, va a ser el gobernante. Esta es una de las razones por las que los magos vinieron. Ellos habían estudiado las estrellas y cuando vieron que esta estrella hizo su aparición, unieron sus fuerzas y emprendieron un largo viaje hacia Jerusalén. Un largo viaje. Observemos que la profecía dice que una estrella saldrá de Jacob, es decir, de la nación de Israel, en la que también se levantará un cetro. Y así fue que los sabios de Oriente, como tenían esa profecía, vinieron buscando al rey. Una enseñanza, entre tantas que nos queda, a diferencia de nuestros días, ¿qué nos dice el mundo? Que mucha ciencia, ¿qué hace con respecto a Dios? Mucha ciencia del hombre, ¿qué hace? Aleja a Dios de los hombres, o aleja al hombre de Dios. Aquí vemos con claridad meridiana que estos hombres de ciencia, considerados sabios, estos eruditos, buscaron a Dios. Otro mito roto. Y si nosotros secularmente buscamos, vemos cómo Einstein también hablaba de Dios y mucha gente leída. Entonces tengamos mucho cuidado con eso de darnos a mucho y decir la mucha ciencia aleja al hombre de Dios. Aquí tenemos una evidencia muy clara, bíblica, que no es así. Por esta razón, podemos afirmar que también estos magos eran hombres temerosos de Dios, pues ellos sabían a quién iban a visitar. Y si analizamos un poco más en este primer punto, viendo el misterio de los magos, encontramos otra cosa. Mateo nos enseña que Dios quiere hablar a todos los hombres y para ellos Dios en su misericordia utiliza el lenguaje que cada uno de nosotros vamos a entender. Por ejemplo, a Herodes le habló por medio de sus asesores. Recuerde que él se turba, era paranoico Herodes, tenía terror de que alguien le venga a poner el pie en su trono. Y él no tenía ni sabatinas ni nada, sencillamente cogió y habló al pueblo y llamó. Dijo, un rey va a venir, vengan y digan quién es. Y aquí Dios está hablando por medio de su gente. Le habla de que hay una promesa de que va a venir un rey. A los magos, ¿cómo les habla? Por medio de lo que ellos más sabían, por medio de las estrellas. Y a los escribas que fueron asesores de Herodes, ¿cómo les habla? Por medio de las escrituras. En definitiva, hermanos, Dios está llegando a cada uno de nosotros en el lenguaje que nosotros conocemos. Lo único que nosotros debemos hacer es poner en oración y decir, Señor, ayúdame a descifrar qué me quieres decir. ¿Cuál es el lenguaje que está utilizando Dios para llegar a nosotros? Posiblemente uno muy famoso. Las dificultades y los problemas. Allí es donde Dios hace que las personas bajemos la cabeza, bajemos nuestra cerviz y volvamos los ojos a Él. Aquí lo vemos. Dios está hablando a todas las personas porque Él quiere que nosotros seamos salvos. ¿Qué más tenemos? Entremos al segundo punto. Un punto que podría ser análisis de muchos libros, el cumplimiento de las profecías. Otra de las cosas de que poco o nada se ha hablado. Y es interesante, cuando se estudia un poquito, se escudriña la palabra de Dios, se descubre cosas demasiadamente importantes. Y pude leer que hay más de 300 profecías que se cumple con la venida, con el nacimiento del niño Jesús. Más de 300 profecías. En virtud de ello, cogeré unas pocas, posiblemente las más conocidas, las que más vienen al tema, pero no son las únicas. Si me ayudan en Mateo 2, versículos 5 y 6, dice, ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo de Israel. Esto lo dice Mateo, Pero él está haciendo referencia, y esta profecía hace referencia a que tenía que nacer en Belén, de acuerdo con la profecía. Lo encontramos en Miqueas 5, 2, y textualmente dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Esta profecía, hermanos, se cumple con el nacimiento de Jesús. Pero si ahora lo vemos así sencillo, nos parece algo trivial. Pero si analizamos un poco, podemos encontrar cómo Dios está uniendo todas las piezas para completar este rompecabezas. Imagínense que por un accidente allí, él no debió nacer allí, sino María y José. ¿Por qué fueron a Belén? Porque iba a haber un empadronamiento, iba a haber un censo. Entonces la orden era que cada uno tiene que ir a su lugar de origen. ¿Qué tal si elucubramos un poco y solo era otra fecha la de empadronarse? Otro año. O de pronto decía, no me empadrono. Pero Dios unió todas esas fichas para que coincida. Y sale de Belén. En Belén sale, en Belén nace el rey de los judíos. Y Belén no fue Nueva York ni fue París. Fue una ciudad tan pequeña, permítanme si se quiere, tan insignificante, que los estudios dicen que había 300 personas que vivían en Belén. Allí nació. Por eso viene eso que alguien dijo, ¿saldrá algo bueno, algo importante de Belén? Posiblemente él tiene la duda, pero Dios no, él unió todo. Otra profecía, Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esta profecía se cumple, en la anunciación del ángel Gabriel a María. Pero eso no es lo raro, eso no es lo sobrenatural. Lo sobrenatural es que Gabriel le anuncia a una mujer, a María, que como la semana anterior nos explicó Darwin, estaba únicamente comprometida con José. Estaba desposada, estado que significa que estuvieron casi casados, pero no estaba consumado porque no tenían intimidad de ellos. Y se cumple la profecía, una virgen dará a luz. Otra vez vemos cómo Dios va uniendo todas las cosas. Tercera profecía, Isaías 9:2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. El mundo, todo el mundo, ayer como ahora, viviendo en las tinieblas, separados de Dios, entrando en ese círculo vicioso, mundo de tinieblas, enojo con Dios, separado de Dios y más pecado, batiendo pecado ahí mismo, justificando mi pecado, vanagloriándome de lo que hago. Y llegó la luz que fue Jesús, cumplida la profecía. Siguiente, Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Con todos estos calificativos que le da a Jesús, lo único que hace es describir el carácter de Él, describir la personalidad de Jesús. Y si nosotros, como hijos de Él, queremos ser así, el camino está trazado. Debemos seguir esto. Posiblemente esta era la primera profecía que debía decirlos, pero esta profecía es de Isaías también, 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Analicemos un poquito. ¿Quién fue Isaí? Isaí es el padre del rey David. Y el rey David, o David, es ancestro de Jesús. Sabemos nosotros que Jesús era llamado hijo de David por su descendencia. Y otra vez vamos a imaginarnos cómo se dieron las cosas. Saúl tenía a David. De hecho, David empezó a subir su popularidad y Saúl algunas veces hizo lo posible por terminarle. Y de hecho, David se salvaba y se salvó algunas veces de morir. Es que no era suerte. ¡Uf, qué suerte! Me salvé. Dios estaba tejiendo todo para que suceda tal como su promesa estaba dada. Veamos también en estas profecías el tiempo de Dios, el tiempo de Él. Gálatas 4:4, les leo, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Los tiempos de Dios, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Nosotros, cuando estudiamos la Biblia, nos encontramos que Dios nos da muchas promesas. Y Él dice, una de ellas que va a estar con nosotros, una que me llega mucho y me gusta mucho a mí: no te dejaré ni te abandonaré, estaré contigo donde quiera que vayas. Y hay momentos en que me siento solo, me siento derrotado, y quiero que ya llegue la promesa de Él, que se cumpla la promesa de Dios. Pero debemos saber, hermanos, que no es en el tiempo nuestro, sino en el tiempo perfecto de Dios. Por eso debemos creer y esperar las promesas de Él, porque todas esas promesas se cumplen. Y si no nos llegan, no nos desesperemos. Estaría pasando igual que lo que le pasó a Israel. El nacimiento de Jesús se da como una manifestación de Dios a su pueblo. Pero para eso pasaron algo más de 300 años en que Dios dejó de hablarle a su pueblo. Hubo una separación, hubo un silencio de Dios. Entonces el pueblo de Israel estaba desconfiado y desesperado. Pero nosotros vemos que para Dios no fue el tiempo. Debieron pasar esos algo más de 300 años de silencio de Dios para que se dé su promesa. De hecho, el último profeta que habla es Malaquías, y de ahí hasta el nacimiento de Jesús pasan algo más de 300 años. Hermanos, no dudemos de Dios. Y esto es quizá una de las partes más duras. Todo lo que Él ha dicho, eso se va a cumplir al pie de la letra. Acabamos de analizar brevemente en estas profecías y vemos cómo Él fue uniendo cada pieza del rompecabezas. Puso cada circunstancia a que las cosas se lleven a cabo. De igual manera, las promesas que nos ha hecho a nosotros no son cualquier cosa, se van a cumplir, tanto en lo bueno como también de lo otro. Nosotros tenemos que creer en esas promesas, esperar esas promesas sin desesperarnos y descansar en su palabra. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Otra profecía más, en el versículo 11 de Mateo 2, dice: al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros lo entregaron presentes: oro, incienso y mirra. Y miren ustedes que sin estar escrito expresamente que diga esta fue una promesa, encontramos que también los magos, al hacerle esta reverencia a Él, dejaron una promesa. Dice que al entrar en casa vieron al niño. Otra cosa que se nos cae: nosotros tenemos la idea, como la que teníamos en la pantalla, los pastores, eso es lo bíblico. Pero también le ponemos en el nacimiento a los reyes. Y de acuerdo a lo que estudiamos, dice que es posible que llegaron hasta un año después de que Jesús había nacido. de tal manera que no le encuentran en el establo, ya no le encuentran en el pesebre. Suponemos que ya pasó el tiempo de la euforia allí en Belén, se acabó el censo, se acabó el empadronamiento, toda la gente volvió, Belén volvió a su paz y se quedaron obviamente, porque estaban con un niño pequeño, se quedó María y José con su hijo, porque no podían trasladarse. Entonces los magos fueron guiados con la estrella se colocó sobre la casa donde ellos estaban y ahí llegan y le adoran. Y ojo, la escritura dice, al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Mucho ojo, aquí también, si María tuvo oportunidad de ser adorada, fue esta, pero no lo adoraron. Claramente dice, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. No dice los adoraron, lo adoraron al niño. Y bien, les decía que con los regalos, con los presentes que le dieron, estos viajeros dejaron una promesa. Le regalan oro, incienso y mirra. ¿Qué significado tiene estos tres presentes? Tiene relación con poder, con reinado, con gobierno. Y le dieron a Jesús porque eso es lo que él era. Y estas personas que sabían lo que hacían, entregaron eso. Como quien dice, esto es para ti, esto te lo mereces. Incienso. El incienso representa el olor agradable por las cosas buenas que él hizo en obediencia a su Padre. Eso significa el incienso, el olor agradable que era Jesús para su Padre. Y la mirra, la relación o presagia sufrimiento y muerte. Miren, hermanos, cómo estos sabios entregaron esos presentes, como quien dice, esto va de acuerdo a ti. Vas a ser rey, vas a gobernar, vas a ser de olor agradable a Dios, pero también a ti te espera sufrimiento y muerte. Nuevamente vemos aquí cómo se corrigen las postales y va cayendo estos mitos que tenemos. Observamos cuando el niño fue adorado por él junto a su madre. Tercer punto, y quizá el más importante de esta prédica, el regalo del Padre Eterno. Con el nacimiento de Jesús, el Padre de los cielos envía un regalo maravilloso al mundo, y este regalo es nada más y nada menos que su Hijo, que nos liberó de la esclavitud de los pecados y nos hizo herederos del reino de los cielos. Esto no lo digo yo, esto lo encontramos en Gálatas 4:7. El texto dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Por lo tanto, hermanos, el llamado es para que no nos quedemos festejando al recién nacido, sino que nosotros debemos seguirlo hasta su cruz, que es cuando se cumple su propósito para que él había nacido. Está bien que celebremos, como nos decía el pastor a quien estuvimos el viernes, pongamos música en la casa, cantemos villancicos, pongamos luces, celebremos, festejemos, porque estamos haciendo eso, recordando el nacimiento del niño. Pero como diría también alguien, el niño per se no hizo nada, el niño por sí mismo no hizo nada. Lo importante de este niño es a los 33 años. Y hacia allá es donde debemos apuntarnos nosotros. Ese debe ser el propósito en esta Navidad. Que esta Navidad, además de ser una celebración por el nacimiento, sea un momento para recordar que debemos seguir sus pasos y no quedarnos únicamente con el niñito recién nacido. Hay algo más. En la actualidad, el mundo sigue buscando señales. La gente está a la expectativa de lo que hacemos y de lo que hacemos los cristianos. Si alguna cosa que no es considerada buena ni positiva hace una persona del mundo, no sucede nada. algo tan trivial como ver a una persona ebria en la calle, cuando mucho hará, frenará y le dejará que pase, si no dirá, eso es vida. Pero si le ven al Fabián del Pino, ahora, borracho, el dedo inquisidor de todo el mundo se pone ahí. No porque sea el Fabián del Pino, sino porque es un cristianito. Entonces, ojo hermanos, la gente está a la expectativa para criticarnos. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Es presentar nuestras vidas, nuestros actos, de tal manera que esa vida y esos actos atraigan a la gente a Jesús. Concluyendo, podemos decir tres cosas. Primero, no debemos dejar que las tradiciones de la sociedad, las tradiciones que el mundo ha implantado, nos desvíen de las verdades bíblicas. La Navidad no es únicamente Papá Noel, fiestas, regalos y consumismo. No queremos decir con esto que no lo hagan. Si puede dar presentes a alguien, hágalo. Si Dios le bendice y puede comer bien, hágalo. Pero que ese no sea el objetivo primordial de esta Navidad. La Navidad debe ser el tiempo de regocijo para el cristiano, pues recordamos el gran regalo del Padre Eterno, la salvación de nuestros pecados. Primera cosa. Segunda, tenemos que esperar el tiempo de Dios sin desesperarnos y descansar en sus promesas. Con la certeza, las promesas se van a cumplir. Las promesas de Dios se van a cumplir. Y tercero, una de las más duras, la gente está en busca de Dios. Su naturaleza grita adentro, busca a Dios. Lo más lógico será, hermanos, que esta gente encuentre a Dios en un cristiano, encuentre a Dios en cualesquiera de ustedes, en cualquiera. Seamos entonces, queridos hermanos, en esta Navidad, seamos la estrella de Belén. Seamos luz en esta Navidad. Feliz Navidad, hermanos.